Vamos a hablar con Gerardo Cerón, él es coordinación de Relaciones Técnicas en Conservación de Redwilding Argentina. Corrientes y Chaco empiezan a recuperar a los yaguaretés, un emblema, un símbolo, pero la cacería es un problema grave. ¿Cómo estás, Gerardo? Horacio Marmurik y Nabila Hatib te saludan acá desde Radio Nacional.
Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el interés en el tema. Un placer estar acá con ustedes.
Hablábamos, digo, el yaguareté es un símbolo de la región, es un símbolo de la Argentina. Si yo mal no recuerdo, tuvimos los que tenemos más de, los que tenemos 50, había un personaje en nuestras infancias que se llamaba Margarito Tereré, que era básicamente un yaguareté.
Sí, realmente el yaguareté está íntimamente ligado a toda la cultura argentina, tanto precolombina como posterior, ¿no? Uh-huh. De hecho, los correntinos particularmente se sienten muy identificados con el yaguareté y hoy en día no solo es un símbolo de la salud de los ecosistemas y un actor muy importante porque regula toda la interacción entre las presas y la salud del ecosistema, eliminando a los ejemplares más débiles, heridos, enfermos, sino que además es un atractivo turístico que está cambiando las economías en regiones importantes como en el Iberá, comenzando en Impenetrable, en Misiones desde hace tiempo, y estamos generando una nueva economía en la cual la gente se ve cada vez más beneficiada cuando la naturaleza está saludable, los animales están confiados, son fáciles de ver, porque atraen mucho turismo. Y justamente la cacería no solo va, por supuesto, en detrimento del yaguareté, que es una especie en peligro de extinción, que está prohibido cazarla, que está penada por ley, sino que además va en detrimento del ecosistema, de la naturaleza que necesita tanta protección en estos días, y además de la economía de mucha gente que hoy en día está apostando por relacionarse de una forma distinta con la naturaleza y que ambos puedan ir bien, que les pueda ir mejor de la mano.
Mm. Gerardo, te consulto, ya que hablamos en principio del yaguareté como una especie en extinción, ¿cuál es la situación del yaguareté en este momento en términos de cantidad, si se sabe, de especímenes vivos y de las circunstancias en las cuales se encuentra hoy en el ecosistema?
Sí, particularmente el yaguareté en Argentina se encuentra en peligro de extinción. Quedan, de forma natural, quedaban solamente dos poblaciones. Una en Misiones, que es de alrededor de 90 ejemplares, y otra en la zona de Yungas, que durante muchos años, ¿no? Las Yungas son estas selvas de montaña que se encuentran como en el centro de Jujuy, de Salta, y continúan hacia abajo, pero el yaguareté solo se encontraba en Salta, en Jujuy, y se decía durante muchos años que rondaba los 150. Bueno, a fines del año pasado se recalcularon estos valores y ahora aparentemente hay entre 50 y 90, o sea, un golpe durísimo a la población de yaguareté que ya era extremadamente baja. Si uno piensa, el yaguareté en el pasado llegaba hasta el norte de la Patagonia, ¿sí? Hasta la zona del río Colorado, y estaba situado solo en las altas cumbres. Luego, todo el territorio nacional tenía yaguaretés y los hemos diezmado. Hemos sido terriblemente eficientes en destruirlos y se pudieron refugiar solamente en las selvas, en los lugares más inaccesibles, en Misiones y en las zonas estas de Jujuy y Salta. A partir de esta situación crítica, alarmante, ya que en la zona de la región chaqueña también quedaban los últimos 10 ejemplares, con hace más de 30 registros sin hembras, la Fundación Rewilding Argentina comenzó a trabajar primero en Iberá, donde se había extinto en toda la provincia, y luego en Impenetrable. Hoy en Iberá, desde 2021, empezamos a liberar los primeros ejemplares y hoy tenemos una población de 33 ejemplares libres confirmados en Corrientes. Un cambio rotundo.
Gerardo, buen día. Nabila te saluda. Esto que estás contando en función de cómo se replanteó la población en el proyecto Iberá, ¿cómo es la relación de yaguareté con los seres humanos, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores que hay en todo el circuito, en las caminatas que se han abierto y también con el fomento al turismo en contacto con la naturaleza?
Bueno, Lo que es importante en este tipo de proyectos es que tiene que haber un profundo trabajo a campo, con gente viviendo en el lugar, relacionándose con los pobladores que viven en el lugar, y social-económico. Ya la conservación en ningún lado se ve como en el pasado de solamente prohibir, ¿no?, una actividad.
Sí.
Porque muchas veces la gente que vive en estos lugares alejados tiene situaciones económicas muy malas o desventajosas. Entonces ellos necesitan que, si vos les prohibís, por ejemplo, cazar, darles una alternativa económica. Entonces la Fundación viene trabajando hace muchos años en cambiar la economía a través de las capacitaciones, en, dependiendo de la persona, qué habilidades tenga o qué intereses tenga, en hacer artesanías, en la gastronomía, en la hotelería, en ser guías de kayak, de caminatas, de aves. Hay muchas capacitaciones y la gente empezó a cambiar. Y en un principio puede ser que sea a través de la parte económica, el interés, pero luego van sintiendo un orgullo de que sus conocimientos ancestrales son valorados. Mm. Que gente de todo el mundo viene a ver cómo ellos reconocen los animales, reconocen las huellas, cómo vivieron, su cultura, sus comidas. Es un turismo con mucha identidad y eso genera orgullo, bienestar, y luego ese poblador que antes quizás era cazador muchas veces se convierte en guardaparque, claro, o en guía, y es tu principal aliado para la conservación. Uh-huh. Y eso es un poco el modelo que estamos trasladando ahora a Iberá, a Impenetrable, digo, que es un proyecto más nuevo y sí, que está funcionando, y ya liberamos los primeros yaguaretés durante el año pasado, y es muy lindo ver cómo personas reconocidas por ser cazadores, de repente encuentran una forma nueva de relacionarse con la naturaleza. Entonces es posible el cambio y es profundo, y cuando se da así, ese anillo de pobladores que rodea el área protegida terminan siendo tu mejor escudo.
Esto está sucediendo en este momento, la Fundación es Red Wild en Argentina. Es muy interesante esto de entender cómo cambiar y buscar la alianza con el poblador y no ir a explicarle uno cómo son las cosas, ¿no?
Sí, exacto. Y muchas veces hay mitos, hay falta de información, pero habiendo gente a terreno, viviendo en el mismo lugar, uno puede generar un lazo de confianza que es muy importante previo a cualquier, ya sea capacitación o búsqueda de soluciones comunes. Y también nos sucede que desde que empezamos a liberar los yaguaretés en Iberá, muchos han dispersado, se han acercado a pueblos, han pasado por campos ganaderos sin tener el más mínimo conflicto. Entonces eso también ayuda, pero tenemos una red de informantes que son estos pobladores que viven en los alrededores, los dueños de los campos ganaderos, que nos avisan si ven una huella, si ven un ejemplar. Entonces nosotros vamos, explicamos, llevamos tranquilidad a veces si hay gente que por ahí tenga miedo, pero realmente el yaguareté, lejos de ser un peligro para un caminante que pueda recorrer los senderos del Iberá, es el sueño de poder encontrárselo, de poder hacerle una fotografía, de poder vivir uno de los espectáculos más increíbles de la naturaleza, que es ver a este increíble y majestuoso animal en su medio natural.
Ahora que estás contando esto de toparte con uno así de sorpresa, ¿a raíz de algún tipo de estos encuentros se generó que alguien se quiera sumar a colaborar, a participar, a informarse a través de todas las publicaciones que ustedes tienen en el sitio web o a través de las redes sociales, como para interiorizarse más con respecto de cómo vive el yaguareté?
Sí, totalmente. Cuando uno encuentra la primera huella de un yaguareté, se da cuenta de que estás compartiendo el mismo espacio, pisando en la misma tierra que un animal increíble. Y eso llama la atención y despierta la curiosidad de la gente y mueve fibras sensibles de que yo quiero ser parte de esto, de alguna manera, porque es muy intenso lo que uno siente realmente. O poder verlo, ni hablar, ¿no? El tener el privilegio de ir en una lancha, ir a pie, ir a caballo, como ya le ha pasado a tanta gente en Corrientes, y ver que el animal no es agresivo, que es un animal imponente pero calmo, que se comporta indiferente ante la gente, a veces huidizo, pero que se puede convivir, de que no es ningún cuco ni nada por el estilo, hace que la gente se quiera interiorizar, que dice, yo quiero participar, yo si veo huellas aviso, si en el caso de Impenetrable, que todavía hay algo de cultura de caza de yaguareté, dicen, si alguien dice que lo va a cazar, yo les voy a avisar, y empezamos a trabajar con parques nacionales, con la provincia, con las fuerzas de la policía, para evitar que haya algún tipo de cacería. Pero bueno, a pesar de todo eso y a pesar de todos los avances, sigue ocurriendo de que hay caza furtiva, y nos preguntamos si en Iberá, a partir de ahora 10 ejemplares liberados, uno hace unos pocos días, se generaron en 4 años 33 yaguaretés, ¿qué está sucediendo con todos estos yaguaretés que tienen que estar naciendo en Misiones y que tienen que estar naciendo en Jujuy y El Salta? Alguien los está matando. Porque las poblaciones no podrían nunca sino disminuir o mantenerse durante tantos años. Entonces, es necesario trabajar fuertemente los gobiernos provinciales en tratar de controlar mejor esa situación, porque alguien está matando yaguaretés, evidentemente, y no nos estamos enterando.
Muy bien, Gerardo Cerón, coordinador de Relaciones Técnicas en Conservación de Rewilding Argentina, sobre este tema de los yaguaretés, pero también ustedes hacen muchas otras cosas. ¿Querés invitemos a la gente a que lo sigan en sus redes y también a la página, no?
Sí, pueden seguir a la Fundación Rewilding Argentina, donde van a poder ver los distintos proyectos que hay en el país, y sobre todo los invito a que, si quieren colaborar en la recuperación del yaguareté, visiten Iberá, visiten el Parque Nacional Impenetrable y sus alrededores, porque son formas de colaborar con el turismo, colaborar con la gente local y lograr esta nueva economía en la cual el yaguareté está integrado como un atractivo turístico y no como un enemigo o un problema.
Ahí está. Gracias, Gerardo, por este rato con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.